Bueno, estás fía. Muy guapa.
¿Sí?
Pues si estás un poquito de esta, estás muy guapa. Pedro y Carmen, la pareja ideal. Muy bien, pues hoy vamos a hacer la meditación, ¿vale? Así hoy toca la meditación, que este lunes igual con la loca sabiduría me he pasado un poquito en las explicaciones. Ha sido muy buena la meditación porque hemos hecho la meditación a partir de la loca sabiduría, la certeza sobre sí mismo. Bueno, nosotros empezamos a pensar sobre nosotros mismos de una forma distinta, y si lo creemos de verdad y si consigue encontrar los mecanismos para que nos creamos de verdad, así que pensamos en algo, en calidades, y que sí que ponemos nuestro cerebro a funcionar y a pensar en eso, las mismas calidades que desarrollaríamos, los mismos puntos en el cerebro que se animan cuando tenemos algunas de esas cualidades en acción, también se activan cuando nosotros pensamos en eso, ¿vale? O sea, cuando nos identificamos con alguien o con alguna cosa, ¿ya? Si nos decimos muchas veces a nosotros mismos, si creemos de verdad que no somos buenas personas y que estamos tristes y que todo el mundo nos ha abandonado y tal, nos sentiremos así. Empezamos a pensar sobre nosotros como siendo personas válidas, capaces y tal, aunque no tengamos nada, siempre estaremos animados, ¿vale? Y si pensamos que somos un Buda, que a nuestra mente no le pasa nada, en esos segundos en que el maestro nos dice eso, que nos lleva hasta a probar eso, nos sentimos de verdad, en aquel momento se han desaparecido los problemas, y hasta nos podemos preguntar, pero ¿por cómo han desaparecido? En 2 segundos, salud. ¿Cómo es posible que en 2 segundos hayan desaparecido mis problemas o toda aquella parafernalia de pensamientos que tenía yo allá y tal y eso? Pura y simplemente porque nos creemos en una idea, nos adaptamos a la idea de que somos un Buda. Es muy importante que lo hagamos. Lo explicaba porque ahora con el Mahamudra os voy a enseñar a todos, a vosotros también, las meditaciones del Vajrayana, porque entra dentro de la parte del Mahamudra. Ahora dentro de un poquito empezaremos a hablar de Dakas, de Dakinis, de Mahakalas. Falta muy poco para empezarmos a entrar dentro de esa parte de la meditación y empezar a hacer una meditación, ¿vale? Pero mientras hacemos esa meditación tenemos que estar bien convencidos. O sea, hemos dicho, para hacer el Mahamudra, normalmente, según la tradición, hacemos 4 prácticas ordinarias, 4 prácticas extraordinarias. Samatha, la tranquilidad, Vipassana, la visión, y la meditación del Mahamudra. Y alguna técnica de 2 idams que yo ya pasaré a vosotros. Vuestro primer idam, en principio, o va a ser Sheresig o será Tara, aquella de ahí de abajo, ¿vale? Sheresig está muy bien porque esta piedra que realiza todos los deseos es una historia del Mahamudra. La tiene en la altura del corazón porque los tibetanos se creen que la mente se encuentra en esta zona, en la zona del corazón. Entonces, y se creen que la naturaleza última de la mente es compasiva. Entonces es la mente la joya que realiza todos los deseos, ¿vale? Ni siquiera la compasión, pero la mente en sí. Siempre que se habla de Norbu, esa piedrecita que tiene allá, que tiene muchos colores normalmente, ese Norbu, esa joya que realiza todos los deseos, cuando hacemos el Molam y decimos Norbu Rinpoche, ¿no? Estuviste en el Molam, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a esta parte de Norbu Rinpoche, esa frase quiere decir, pues la traducción literal sería, es aquí la joya que realiza todos los deseos. Y ese es aquí representa la mente, ¿vale? Aquí está, habla del aquí, de la hora, ¿vale? Por eso es la traducción, siempre que se hace Norbu Rinpoche, podrías decir solo la piedra preciosa que realiza todos los deseos, porque Norbu sería la piedra preciosa, la piedra que realiza todos los deseos, y Rinpoche sería como preciosidad, no hay nada mejor que esto y tal. Pero en este caso, en el Molam, cuando tú dices Norbu Rinpoche, quieres decir, es aquí la mente que realiza todos los deseos. Por eso es tan complicado leer el tibetano de los textos, mucho más que el hablado del día a día y tal. Entonces, las 4 prácticas ordinarias que nosotros hacemos, el primero es darnos cuenta que tenemos un vehículo espectacular, que es este cuerpo humano, ¿vale? O sea, ahora tenemos una preciosa vida humana. Cuando Víctor, que está haciendo la práctica en Gondro, cuando la hace, siempre lo repite esto, en realidad, las 4 prácticas ordinarias. El Buda decía que de las 4 prácticas ordinarias, que ahora ya diré cuáles son todas, decía que de las mejores y la primera que nos hace tener un deseo del Dharma, un deseo de la práctica y del dominio de la mente, es la impermanencia. Pero la primera práctica antes de la impermanencia, antes de sabermos que vamos a perder algo, hay que saber que vamos a perder. Entonces, por eso la primera práctica que se hace es sobre la preciosidad de la vida humana. ¿Qué quiere decir la preciosidad de la vida humana en el Mahamudra? Es que tenemos todas las condiciones para poder dominar nuestra mente en esta vida, ¿vale? Mucha gente, para poder tener una vida humana preciosa, decimos que son necesarios 5 cualidades intrínsecas, 5 calidades extrínsecas y 8 cosas que no las podemos tener, que se están ahí metidas, que ya no, la vida humana no es preciosa. Normalmente yo no hablo de esas 8 cosas porque es confuso explicarlo, son tonterías en realidad, ¿vale? O sea, que no nos sirven tanto para nuestra práctica y ya os explicaré todo eso. Después hay 5 que son intrínsecas, pues son cosas que dependen de nosotros, y hay 5 que son extrínsecas, que decir que son cosas que no dependen de nosotros. Entonces, en realidad, resumiendo todo eso, sin tener que ir que estructurarlo demasiado, en realidad, aquello que decimos es que, a pesar de que, claro, tener un vehículo que esté preparado con buen cerebro, con buenas hormonas y tal y eso, es muy bueno, pero solito no sirve. Lógicamente que tú con el mismo cuerpo naciendo en una situación que no sea tan favorable, ese cuerpo no te va a llegar para que tú conozcas la naturaleza última de tu mente. No es solo el hecho de que tengas el cuerpo. Es necesario haber condiciones externas que te apoyen para que tú puedas dominar tu mente. Entonces la primera es reconocer la preciosidad de este cuerpo humano. Y cuando hablamos del cuerpo humano, quiere decir que de todos los cuerpos que nosotros conocemos en el planeta, es el único que tiene las capacidades verdaderas para poder llegar a la liberación. Esa capacidad de de introspección, de observarse a uno mismo y tal, y eso solo los humanos la tienen. Los otros animales no pueden dominar sus emociones, ¿vale? Porque tampoco lo sienten necesidad. O sea, su cerebro, las capacidades cerebrales y debido a que sea un cerebro, algunos más grandes, pero con menos sinapsis que allá, ¿vale? Su cerebro no les permite, por mucho que tú intentes explicar a un loro que habla el mismo que nosotros lo que significa el omane pemeum, el loro jamás lo comprenderá. Puedes repetirlo. El loro podrá repetir omane pemeum, omane ya, pero no comprenderá lo que está diciendo, será solo una repetición. Ponéis el más tonto de los humanos, ¿vale? El más tonto de los humanos, todos. Y ponéis el más inteligente de los animales y los ponéis en una situación adversa y veréis que el humano encontrará una salida, intentará encontrar. El animal, el máximo que podrá hacer es encogerse un poquito y esperar su muerte. Si ponéis ahí un animal de los trópicos, lo ponéis en el Polo Norte, no aguantará ni 2 días. Un ser humano sí que aguanta, aunque sea muy tontín, pues encontrará formas de calentarse, tendrá ahí un punto de comparación. En ese sentido, y también en el dominio de las emociones, la mente no perderse tanto con las emociones. Muchas veces yo digo, doy esto como ejemplo, cuando mi hermana y yo éramos pequeñitos y nos daban así una chocolatina, una galleta, te ibas comiendo aquello poco a poco para que durara más y para irritar a la hermana también, pero para que durara un poquito más. Es verdad, yo llegaba a esconder y decir, ya lo he comido y todo. Y ponerme así en los labios un poquito de chocolate. Y entonces mi hermana se comía el suyo mirándome. Yo haciendo de cuenta que estaba mosqueado porque estaba comiendo. Cuando terminaba iba a buscar el mío que lo había escondido. Éramos así los dos, ¿vale? Pero nosotros de alguna forma siempre extendíamos un poquito más aquel premio para no tener. Y nos satisfacíamos, una chocolatina ya. Ya te estás, lógicamente, que se te pregunta, ¿quieres, qué se dice? Y dice, quiero más. Gracias. Pero probablemente no sufriremos porque ya nos quedaremos contentos por tener la chocolatina. Mi perro, sin embargo, yo le doy una galleta de las que les gustan, ¿vale? Yo ya he probado, a mí no me gusta mucho aquello, pero a él le encantan las galletitas, ¿vale? Eso es verdad, yo lo he probado. Hombre, viste en la tele un tío que se comía y le decía que estaba bueno, y dije, yo no voy a morirme sin probar la comida de mi animalito, es buena persona. Y entonces, le das una galleta y el tío, o un bistec, una perra que tenía yo, Maya, era un lobo, Maya, ¿vale? Una vez estaba yo cocinando y alguien me ha hablado y yo mirado así al lado y con el mirado así para delante de nuevo, solo he visto su lengua así. Ya se estaba lamiendo todo. Se había comido un bistec de medio kilo, porque yo me los pido de medio kilo, ¿vale? El otro día he comido uno de 600 gramos, imaginaron un super bistec. Se lo comió y ni siquiera se lo aprovechó. estaba esperando ya más. Primero se quedó así muy, muy triste, a ver, este me va a pegar o algo. Y después se queda esperando más. O sea, que no tienen la capacidad de, ni siquiera, de apreciar a que enseguida están insatisfechos. La insatisfacción en los animales es mucho mayor que en los humanos. Entonces tenemos un vehículo espectacular. Este vehículo que ha nacido con todas las cualidades para que nosotros podamos comprender nuestra naturaleza última, la naturaleza última de la mente. Saber que tenemos ese vehículo, que vivimos en las condiciones perfectas, pudimos estar en Afganistán, y que no nos dejaron tener libros budistas ni que yo diera una clase. Imaginar cómo estás. Imaginar, eso puede pasar, hay sitios en el mundo donde pase esto. Por eso decimos que vivir en un país central quiere decir donde podamos aprender el Dharma, donde nadie nos censure. Eso es una de las condiciones para poder llegar a la iluminación también. Porque si no aprendemos aquello que nos da la sociedad, no veremos muchos iluminados en el país donde he nacido yo, por ejemplo. Porque allá siempre están en guerra, la gente siempre está con nosotros, no hay el ambiente propicio, ni siquiera las enseñanzas, bueno, que es una de las otras cosas, si no hay enseñanzas, no te sirve de nada querer dominar tu mente. Entonces ya vamos ya con dos necesidades externas, ¿vale? Pero no hay muchos iluminados por eso, hay mucha hambre, hay poca calidad de vida y tal, y hay guerra, y hay mucha gente perdiendo piernas y tal, y eso es la guerra. Entonces tenemos una oportunidad única, este cuerpo, el cuerpo humano. Decimos que es precioso, se tiene todas las condiciones para podernos dominar su mente. Si no, en vez de ser precioso, podrá ser nuestra perdición. ¿Vale? O sea que cuando decimos preciosa vida humana, ni toda la gente tiene la preciosa vida humana. Tanto que nosotros cuando hacemos la práctica en Gondro, justo cuando terminamos de hacer las prostraciones, ahora sí que tengo una vida humana preciosa, ¿a que sí? Es como si antes no lo tuviéramos, antes de la práctica en Gondro. Imagina, ya que te ponen los pelos de punta cuando lo dices, ahora pertenezco, ahora soy un hijo de los Budas. Y te ponen, oh, y te sientes de verdad, dices, he terminado. Yo os había dicho, yo estaba haciendo las prostraciones, empecé a dejarlo, y así me he empezado a juzgar justo desde un punto de vista negativo. Pero cuando lo hacemos, y cuando estamos agotados, sudando, con frío, con hambre y tal, y eso, que siempre dedicamos a los demás, ya os hablaré de las prostraciones, ahora tampoco es tiempo de hablar, si no meditamos hoy tampoco. Pero en las prostraciones, cuando estás agotado y has terminado y has dicho, wow, he hecho 1000, he hecho 2000 o algo así, te sientes de verdad, sientes que tu vida es preciosa. Y por eso hacemos las prostraciones, no es que nos estemos prostrando delante de nadie, nos estamos convenciendo nosotros mismos de una idea. Llamamos esto, la práctica en Gondro, la preparación del vaso. Esos son los cuatro extraordinarios, ¿vale? Entonces, dentro de los cuatro ordinarios tenemos primero la preciosa vida humana, que es esto que tenemos nosotros. Después, en segundo lugar, es la impermanencia. Nosotros cuando pensamos sobre la impermanencia, que decía Buda, que de todas la impermanencia era la más perfecta porque nos lleva a gustar el alma, dice, aparte de tener una vida humana preciosa, esto no dura para siempre. Y como no dura para siempre, y es una de las pocas oportunidades, imaginad, será tan raro para el Buda, porque vosotros aún os creéis un poquito en una evolución constante, que los humanos son humanos y los animales son animales, y mañana cuando nos reencarnamos todos, pues nosotros seguiremos siendo humanos y los animales siguen siendo animales. En el Dharma no pensamos así. Decimos, todo es un estado de conciencia, y la física nos viene a ayudar mucho en esto, la física cuántica. Porque te dice que eres tú que haces el mundo no existe sin ti. Bueno, sin ti no es sin Mireo, sin Gustavo, es sin un observador que aún está más para atrás, que es lo que nosotros llamamos luminosidad, lucidez. Sin eso no existe, entonces eres tú que construyes el mundo tal y cual como lo ves. Eso es la física cuántica, acordármelo, si estáis interesados en saber sobre esto, os puedo explicar esto al mínimo detalle, es un tema que me gusta bastante, que es muy interesante y muy interesante también para la meditación. Y nos deja un espacio increíble, nos deja un espacio hasta para que aquella historia que nos han contado los antepasados de los seis niveles de existencias distintos, de poder ser verdad. Porque a partir del momento en que es tu estado de conciencia que construye el mundo donde estás, pues puedes ver el mundo de múltiples formas, digamos así, ¿no? Siempre con una tendencia habitual, una línea, que es lo que nos hace a todos tener más o menos la misma experiencia del mismo planeta. Habrá siempre tendencias habituales de allá, pero es muy particular. O sea, yo puedo estar exactamente en el mismo sitio que Suleima, estamos los dos exactamente en el mismo sitio, y ella estar viviendo en un paraíso y yo estar viviendo en el infierno. Y a lo mejor mi infierno hasta puede ser su paraíso, y su paraíso puede ser mi infierno. ¿no? Hay gente que dice, he conseguido que Gustavo no tuviera alumnos. ¡Qué guay! Para él es un infierno. Para él es un paraíso, para mí será un infierno, ¿no? Estar ahí a eso. Entonces, decimos, a pesar de tener este cuerpo humano precioso con todas las capacidades, con todas las condiciones para poder dominar mi mente, saber que es la impermanencia. Hay cuatro formas de ver la impermanencia que no voy a entrar en ellas ahora. Pero sobre todo vamos a hablar de tres. Es decir, morimos seguro, no hubo nadie que se haya quedado acá del pasado, ni Matusalem no se ha quedado. O sea, todos se mueren. Ricos, pobres, iluminados, confundidos, drogaditos, sabios, y todos igual. Ahí no hay, es una ley universal para todos. Hay que morirse un día, ¿no? Todos tenemos que morir. Aunque la gente no lo quiera, nadie quisiera morirse, quisieron quedarse acá para siempre. Imagínense, si tenemos una población de más, imagínate si nadie se hubiera muerto del pasado, seríamos el doble, exactamente el doble más o menos. Estuve haciendo las cuentas el otro día de cuánta gente se había muerto y cuánta gente había en el planeta. Porque he escuchado una cosa que no me fiaba y al final tenía razón. Que era que toda la gente que ha vivido en el planeta durante toda la existencia de los humanos, ¿vale?, eran los mismos, el mismo número de todos los habitantes que existen en este momento del planeta. Yo no me creí en esto. Está justo casi cambiando, pero no ha cambiado. Pero bueno, esa es una curiosidad. La impermanencia, decía yo, cuatro formas. Todos nos morimos seguros. En segundo lugar, que nunca sabemos cuándo nos vamos a morir. O sea, nosotros no sabemos, hay un montón de causas para morir. No podemos decir que yo voy a durar una semanita más, me voy a dormir 5 días y después de los 2 últimos días pues hago mis prácticas de meditación porque me moriré pasado. Nadie lo sabe, nos podemos morir. Ahora dentro de nada hay gente que se muere así de repente, que sería, pues eso sería un poquito triste aquí en la clase, ¿no? Pero vamos a decir que me bajo las escaleras y que me muero. Me puedo morir dentro de 20 años, de 30 años, o puede estar todo el mundo deseando que me muera y yo ahí aguantando, ¿no? Que puede pasar eso también. Pero todos nos morimos y nunca sabemos cuándo, jamás sabremos cuándo. Y si pensamos bien sobre esto, empezamos a dar mucha importancia a esta existencia y a cada segundo que pase en nuestra vida. Esto es muy importante. Empezamos a dar importancia a los demás. El Buda, para él, era importantísimo que pensáramos sobre la muerte. Deberías pensar más. No duramos para siempre. ¿Vale? Y mismo para aprovechar el día a día. Los vivos no saben vivir. Son aquellos que se creen que van a morir que empiezan a aprender a vivir. Los vivos no saben. Yo miro a los vivos y la gente en la calle, que parece que están un poco vivos, están un poco tanto, pero están vivos, ¿no? Yo les veo como ellos se van lidiando con su vida y digo, y no le gusta esto, y no le apetece hablar con el otro, y que no me apetece salir, y que me voy para casa y me quedo ahí viendo la televisión ahí un poquito más relajadito, y el otro que, y tal, y que discuten, y que se habla mal, y que se miró mal, y tal. Y yo digo, no sabe vivir esta persona, no sabe, está vivo, pero no sabe apreciar la vida. Un sustocito le vendría fenomenal a esta persona. Sí, es verdad, y después se asustan, y empiezan a dar valor a la vida. Entonces, nosotros en el Dharma nos asustamos sin tener que nos dar un patatús en el corazón o algo así. Entonces nos asustamos ya en la misma meditación, pensamos sobre la muerte. Digo, nadie ha durado acá, nadie sabe cuándo se va a morir y qué contamos en el momento de la muerte. ¿Con qué contamos nosotros? ¿Con qué contamos? Estuvimos toda una vida allá cuidando el cuerpo este, pues haciéndole todos los favores, mosqueándonos con la gente y tal y eso. Y en el momento, en el mismo momento de la muerte, ¿qué llevamos? El dinero que estuvimos ahí acumulando, eso no lo llevamos seguro. Molaría. Porque ya vestiríamos unas túnicas blancas, pues unos con un poquito más de estilo y otros no. Subornar un poquito ahí a San Pedro, decir, oye, ¿a qué acción tú no has visto? Y darle un dinerito, podríamos hacer, pero nadie puede hacer eso. Entonces dices, jolines, ¿dónde está mi cartera en el momento de la muerte? Yo, que veo los muertos, y la gente cuando se muere me llaman que vaya a su casa, los veo a todos intentando ir a buscar su carterita, el carnet de identidad para identificarse ahí arriba, dice, ahora no vale nada de eso. Dice, te has identificado con carnet de identidad durante un montón de tiempo, y ahora ¿cómo te vas a explicar quién eres a San Pedro? Cuando llegues ahí arriba, no sabrás, has perdido tiempo identificándote con el carnet de identidad y poco tiempo buscando quién realmente eras. Si supieras, pudieras llegar aquí y decirle, pero ahora no sabes, no sabes, vas a dar nombres que ya no te pertenecen, que ya no son tuyos y la persona está ahí arriba. Entonces, cuando empezamos a pensar sobre la muerte, empezamos a apreciar la vida. Entonces, ese es el segundo de las prácticas ordinarias. La tercera de las prácticas ordinarias es, nos hemos dado cuenta que la muerte en el final, la única cosa que llevamos es nuestra calidad de estado de conciencia, cómo está mi mente. ¿Vale? Si mi mente está tranquila y relajada, pues me moriré y estaré feliz. Si mi mente pues está preocupada, si está ansiosa, o si está con problemas de conciencia y tal y eso, pues seré infeliz del otro lado. Entonces empiezas a pensar, uy, entonces quiere decir, si hago cosas que me dejen feliz, pues me moriré un poquito mejor. Entonces ahí piensas en el tercero ordinario, que es el karma, la ley de la causalidad y del efecto. Mis acciones son el inicio de un nuevo universo. De un nuevo universo, ahora que ya sé que me voy a morir y que estoy enamorado de la vida y quiero hacer cosas, ahora qué cosas voy a hacer yo, y empiezo a cuidar de mis acciones, el resultado de mis acciones, la ley de la causalidad del efecto, el karma, aquello que nosotros llamamos el karma. Empezamos a cuidar de nuestra vida, empezamos a cuidar de nuestra muerte, empezamos a cuidar de los demás. Estamos enamorados de la vida, queremos pasárnoslos bien. Ya no queremos discutir más, pero no sabemos muy bien cómo hacer. Y entonces empezamos a ver, esta acción ya no la tengo más. La otra acción sí que la voy a hacer un poquito más. Aquella no me viene bien. Para la paella que quiero hacer yo, no voy a poner este ingrediente. Entonces lo ponemos así un poquito de más. La cuarta práctica ordinaria.
Los defectos de samsara.
Los defectos de samsara. Muy bien. Es que de tanto repetir, los defectos de samsara. Decimos, los defectos de samsara están muy mal traducidos, porque en realidad no habla de defectos de samsara. Es decir, oye, que hay un imperfecto en la existencia. No, no es que haya desperfectos allá en la existencia. Cuando hablamos de los defectos de samsara, se habla de que el mundo de la ilusión es un mundo que nos da nociones equivocadas. Nos vemos separados de los demás. Nos vemos como siendo permanentes, como a lo mejor nunca vamos a estar enfermos. Tenemos ideas concebidas sobre la existencia, que eso es lo que nosotros llamamos los defectos del samsara. Nos creemos cosas que en realidad no son así. La percepción nos hace ver cosas que en realidad no son tal y cual como las vemos. Nos hace sentir cosas que, respondiendo a esas cosas que sentimos, recibimos más mal aún. Alguien nos hace daño, ¿vale? Me dicen unas malas palabras. Yo me entristezo. Somos dos personas haciéndonos daño. La persona que me ha dicho las malas palabras, más yo, y me permite entristecerme o quedarme rabioso, quedarme celoso, envidioso, lo que sea, ¿no? Soy yo que me permito. Eso también es uno de los defectos del samsara. Entonces, antes de cualquier meditación del Mahamudra, deberíamos repasar estas cuatro cosas rápidamente dentro de nuestra mente para crear la alegría de la práctica. Según Trangu Rinpoche, este es muy importante, ¿vale? Mucha gente, el otro día, gente decía, pero entonces tú no duermes y tal, y eso, ¿qué me decía? Creo que has sido tú. Y me decía, ya dormirás cuando te mueras, ¿no? Porque ya han desistido de obligarme a ir a dormir y tal, y eso. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Porque yo sé, estoy 100% convencido que a lo mejor mañana no podré disfrutar de vosotros, ¿vale? Entonces, no sabemos, nadie puede estar 100% seguro, entonces disfruto hoy. Porque es el único momento que tengo yo para disfrutar de vosotros. Mañana no sé si estará acá o no. Entonces, estas primeras cuatro prácticas, llamadas las prácticas ordinarias, y las cuatro prácticas extraordinarias son el Ngondro, la tomada de refugio y el desarrollo del bodhisattva. Número dos, la creencia que la mente no tiene ningún problema. Llamamos la meditación de Vajrasattva. Número tres, la creencia de que somos multimillonarios y que no nos falta nada. Llamamos a esto la ofrenda del mandala. Y número cuatro, de que somos perfectos, que podemos ayudar a cualquier persona sin tener ningún tipo de obstáculo. Llamamos el guru yoga. ¿Vale? Yo os voy a enseñar un yoga aquí, un yoga con respiraciones y tal. Es un yoga altamente secreto, eso no lo podéis pasar a nadie. ¿Vale? Pero yo tengo que ver bien el momento cierto para enseñaros este yoga. Tenemos que dar un pequeñito salto, que estamos ahí todos prácticamente, ¿sabes? Eso que sentimos que el corcho de la botella de champán está casi saliendo y has dicho, uy, me faltan aún 2 segundos y estás ahí aguantando e intentando mantenerla para abajo. Vosotros estáis así, casi saltando el corcho del champán, pero aún no ha saltado. Tenéis un poquito de miedo de ir más allá en la mente, ¿vale? Y de ir más allá en la observación de la mente. Y falta también un poquitín de coraje, que es una otra cosa que nosotros tenemos para la meditación. Gampopa decía, para poder tener verdaderamente una vida humana preciosa, aparte de las 10 cosas que os he dicho, 5 intrínsecas, 5 extrínsecas, él decía, también es necesario 3 tipos de confianza y 4 tipos de voluntad. Pero ya os explicaré eso, porque esos son muchos números, hay muchos nombres, y ya os explicaré, ¿vale? Pero de tener la voluntad de enfrentar los malos, de enfrentar los propios fantasmas, decir, vale, Gustavo, vosotros no, ¿vale? Y yo para mí, yo sabía cómo era, y digo, vale, acepto. Eres un agresivo, un prepotente, un orgulloso, ¿vale? Un engreído y te crees que lo sabes todo y jamás te lo has enfrentado y no sé cómo entrar ahí dentro. Ese es el primer paso, es el paso del guerrero, de decir, oye, ya sé lo que pasa ahí dentro. Vosotros no tenéis unos perfiles tan exagerados porque yo tenía a lo mejor 14 años cuando he empezado a hacer y vosotros tenéis bastante más refinado todo esto. Y hay conocimientos allá por detrás. Traéis ahí una mochila ya con todos los conocimientos y toda la experiencia que traéis y tal y eso, y lo lleváis para vuestra meditación. Y observáis la meditación desde un punto de vista de un observador que tiene una experiencia previa de conocimientos que los trae a su meditación. Ese es un klesha, ¿vale? Ese es un klesha. Porque aquella persona con esos conocimientos no la quiere. Eso no me gusta, no es a ese que le abrazo cada vez que os abrazo a vosotros. Ese es aquel que digo yo, ¿te pudiera quitar ahí de dentro? Te quitaría y dejaría solo mi amigo, ¿vale? Sí, ese es el impedimento. Y esto normalmente pasa a los mejores de los meditadores. Son los tíos que están muy, 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 muy convencidos en sí mismos. Yo tengo algunos amigos, muy amigos míos, ¿vale? Algunas personas aquí no he llegado cerca de ellas en un momento en que me han venido a preguntar cosas y les he dicho, te fías demasiado de ti mismo. Y me han dicho, yo no creo nada de esto, ¿te acuerdas de esto? Y la hermanda de Lisboa es así también, yo no sé nada de esto. Ahora si te preguntara te dirías, es que tenías toda la razón, es que iba ya con todo ese convencimiento. Pero en el momento en que te decía, ¿a qué no te lo creías? Dice, este tío está tonto, dice que es psicólogo, está tonta, ¿eh? No consigue ver un palma frente de la nariz. Observarlo y ver esto y dice, joder, pero vaya ego, me creí en mí mismo. Porque ese es uno de los graves problemas. A mí me decían, mis maestros me decían también, Gustavo, ¿vosotros creéis que llegues aquí y que me vais a decir a mí? ¿Qué enseñanza daros a vosotros? La enseñanza que vosotros estáis confortables. A mí no me gustan los occidentales por eso. Me decía mi maestro, es muy raro enseñar a los occidentales. Tenemos uno que no, los echa. A mí me ha aceptado, o sea que, y a mis alumnos también nos aceptan. Pero es muy raro que vaya. Y tú preguntas, ¿por qué? Dices, no, porque vosotros hacéis los que os place. Lo que os gusta hacer, os hacen. Y si vais cerca de un maestro, la enseñanza que os da no es confortable. Hacéis a vosotros y vais a otros que sea la enseñanza confortable. ¿Vale? Y decís, ¿pero qué criterios tenéis para saber si la enseñanza es confortable o no? La enseñanza, digo yo a mis alumnos normalmente, les digo, debe ser desconfortablemente confortable. Dices, ¿qué es eso? Es desconfortable porque te apunta cosas que tú no te quieres verlas y es confortable porque encajan justamente en el sitio cierto, como el Tetris. Es difícil, pero encaja. Entonces, en ese punto es confortable, o sea, te identificas con ella. Nosotros cuando escuchamos alguna cosa de esto del Dharma y eso, podemos decir, vale, esto me pasa a mí. Pero eso es confortable porque es una cosa que no debería pasar allá, ¿vale? Y las enseñanzas deberían ser así, deberían ser de enseñarnos cosas nuevas, de hacernos enfrentar a cosas nuevas y no de estar bien y tal, ¿de?
Acomodarse.
De acomodarse, de estar y eso, ¿vale? Entonces, mucha gente, todos nosotros nos creemos demasiado en nosotros mismos. Debemos desconfiar de nuestra mente. Nuestra mente no es de confianza, ni la nuestra ni la de nadie. La mente no es de confianza para nada. La mente que nosotros conocemos es demasiado habilidosa en engañarnos. Entonces, para poder hacer bien esta meditación, hay que generar esa energía que nos diga que de verdad tengo poco tiempo para hacerlo y lo quiero hacer de verdad. ¿Vale? Entonces los 4 ordinarios están bien. Los 4 extraordinarios nos preparan físicamente para creernos más en nosotros mismos, un poquito más en nosotros mismos. Y entonces después pues estamos aptos para hacer la meditación del Mahamudra, hacer, ¿vale? De empezar a ver las cosas tal y cual como ellas son. De empezar a ver la naturaleza última de las cosas. Pasaréis aquí algunas frases, me está pasando con algunos alumnos, varios, que empiezan a preocuparse un poquito porque empiezan a tener experiencias de sus meditaciones y fuera de las meditaciones también. El mundo no era como se creían que era. Yo he pasado la vida diciendo en mis clases, vosotros no sabéis cómo es la realidad. Cuando sepan lo que es la realidad, fliparéis. Porque de verdad, esto es mucho más bonito de lo que creéis. Es mucho más bonito. Y ahora que mis alumnos ya empiezan ya a tener algunas experiencias reales, no aquellas fantasías de siento que soy la madre del universo y tal y eso, esto no, no, tampoco se quedan aquí mucho tiempo. Pero de verdad, de cosas que no tienes dudas sobre ellas, ¿vale? Que están allá. Entonces, la primera parte de Mahamudra es nosotros, si hacemos siempre este ejercicio, si no lo queremos hacer en la meditación, la podemos hacer por la mañana. Pensar un poquito y decir, oh, soy humano. Me he despertado, abrir las ventanas, mirar hacia el cielo azul o nublado, lo que esté, y decir, wow, qué oportunidad poder... Cualquier día quereré respirar este aire poluido, pero este aire, cualquier día quereré, y no lo podré hacer, no lo podré hacer. Intentaré y pediré, por favor, dadme solo 2 días más para yo estar cerca de mi familia, y no lo podré hacer. Entonces ya he visto, digo, impermanencia, el cuerpo humano, dice, las acciones de samsara, plantar flores, en todo el sitio donde vaya yo, plantar una flor en el corazón de los demás, dice. En los defectos del samsara, dice, y no creerme en la tendencia habitual del ego, ¿vale? Y eso es empezar a practicar el Dharma. Entonces mi maestro decía esto, decía que los occidentales los hacen aquello que quieren, y nosotros no nos podemos enseñar por eso, porque así que salimos un poquito de esto, que tocamos un nervio sensible de las personas, enseguida nos abandonan. Y entonces se meten con charlatanes, que dan que en realidad aquello que ellos quieren, que es lo más fácil. Pero cuando empiezas a entrar dentro de tu mente, no sabes lo que cambia tu vida. Bueno, sabes porque estás haciendo eso, pero cambia un montón. ¿A que sí? Desde el inicio de que tú me has venido, de las primeras conversaciones que hemos tenido, que no las voy a confesar aquí, hasta el día de hoy, ¿has cambiado? En relación a la visión de aquello que era la espiritualidad, la meditación y de todo eso, cambiado un montón. Montón, ¿vale? ¿Por qué? Pero no ha cambiado en el sentido de que se ha hecho más confuso, no, se ha hecho mucho más simple todo. No, las cosas antes estaban confusas, antes había ahí una ilusión por allá de lo que hacer, pero se van haciendo cada vez más simple. Y el Dharma es simple, si estáis con los grandes maestros son muy simples, no son personas complicadas para nada, ni tienen que tener conocimientos demasiado elevados sobre nada. Gente simple que sabe vivir bien, es el inicio del Dharma. ¿Vale? Entonces, esas son las 4 ordinarias, las 4 extraordinarias, ya lo sabéis, era obligatorio deciros porque hace parte de la meditación del Mahamudra y vamos a hacer nuestra meditación.
Carmen, a partir de hoy tú eres la mujer del reloj. Si hablo más de 30 minutos en la clase de los avanzados, me haces así.
Vale.
Tres veces.
Una para el Buda, otra para el Dharma y otra para la sangre.
Vamos a ver. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Relajamos nuestra postura. La postura es la primera parte de la meditación, nos enseñó Varshana. Sentados. Llamamos los 7 puntos que ayudan a calmar y a ver profundamente. Sentados, las manos equidistantes, la columna recta. Los hombros no deben caer para delante del cuerpo. El cuello hace un pequeño gancho, la boca relajada y los ojos. Deben estar, si estamos con los ojos abiertos, y deberías estar ya mirando en la línea de la nariz hacia abajo. Y empezamos a observar en qué estado se encuentra la mente. Siempre que nos demos cuenta que la mente se aprisiona a los cinco sentidos, la liberamos sin violencia. Lo realizamos y la liberamos. Cuenta que la mente se aprisiona a los pensamientos discursivos o de movimiento, los realizamos y la liberamos. Emociones normalmente siempre. Las emociones siempre están ahí. Ser críticos, observarlas bien y quitarlas de la mente. Thank you.
es calma. Sonar el gong. Lanzamos nuestra mirada hacia adelante y empezamos a buscar qué forma, qué color, qué características tiene mi mente. El espacio puede estar allá con los ojos abiertos o cerrados, es indiferente. Mantener esa postura mental, alaya. Siempre que os reafirmáis, haced el ejercicio. Y empecemos a ver qué forma, qué colores tiene mi mente. La experiencia no hacia el exterior. color no se aplican a la mente. Reposamos. Más aún. Sería como un glés aún más profundo la forma y el color. Y nos dejamos de estar con esa certeza de que la mente no tiene ni forma ni color. Sin características. No hay nada para definirme. Ni forma, ni color. Esa certeza, cerramos los ojos, permitimos que el sonido sea una autopista para probar nuestra naturaleza última, nos quedamos así disfrutando un par de minutos.
Yo me voy a dar un poco de tiempo, yo me voy a dar un poco de tiempo.
exhalamos y nos expresamos. Estaba difícil porque me iba transformando un poquito.
Sí, sí, sí.
Sí, ya lo sé que lo has visto, pero eso no se cuenta. Bueno, muy bien, pues... tengo unas cosas preparadas, no te imaginas tú. No te imaginas lo que tengo. Estoy preparando para dar el mejor de lo que tenga. Ya falta un poquito. Y hacer salir este curso del champán. Ya veréis, ya veréis. Muy bien, estás haciendo muy bien, he ido un poquito más allá y bueno, hoy me he extendido un poquito más porque veo que es meditación. Y yo digo, oye, pues ya quito yo de mi hora. Ya está. Practicad, estad presentes con la mente, siempre presentes, estad siempre allá, no poned el piloto automático porque después vas a querer conducir y no podréis. Entonces conducid ahora. El piloto automático ya dejamos para más tarde, ¿vale? Venga, muy bien, Mireia, que sepas, muy bien, muy bien. Venga, fins demà. El centre se va cerrant dentro de 2 minuts i mig. Tu t'has de fer, no? T'has intentat mudar. No sé.
No, però no, no. Sí. No era
mal,
era un obstacle que jo no podia deixar.
Jo tinc 5 imatges diferents.
De la seva?
Sí. L'única opció que és viu i em pareix estrany fa el màfra.
Ah,
d'acord. Sobretot quan ella em feia fet de mai. I diversos alumnes ho tenen mal a fer. Aquests 5 personatges, i podem identificar cada un dels 5 personatges que us coneixes, són la màfia d'extra. I ara quan ens feia molt, i tot quan ens feia molt, feia molt, que la gravava per mi cara i dius, m'ho veig per primera vegada, però, dius, t'has de mudar i t'has de transformar, i dius, mica, no. No em preocupes, no continuar a disputar com els 5. Sí, sí, no, m'ho mudo físicament.
No, se t'ha
valint. No, sí. Ese é o bom, todos esses personagens são todos. Não estou seguro. Aliás, você tem uma coisa especial e não estou. Sim. Sim, de mente. Claro, cada vez vai ser mais sutil.